Paul Sfeir, los invitamos a volvernos a encontrar a las 12 en la emisión meridiana de Martí Noticias, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo a la distancia, de cubano a cubano, como cada fin de semana. Los fines de semana aquí en Radio Martí, bueno, estamos de plácemes, es un gran equipo. Por supuesto, cambiando de tema. Yo soy Joan Andrés y a mi lado, no, en su casita, seguro con una taza de té, de vino no, de té, Maricela Hernández. Mari.
Buenos días, mi querido Joan. Bueno, gracias por esa presentación tan bella de Cambiando de Tema. Lo único que no me gustó es la taza de té, porque de verdad no me gusta.
Yo tampoco soy muy mucho de tomar cocimiento. Tú sabes que en Cuba le decimos cocimiento. No tomo té.
Sí. A mí me das una taza de té y como que me estás matando. Me estás mandando ya para el hospital. Así que mira, te agradezco cualquier otra cosa menos la tacita de té. Mira, eso sí le viene perfecto el título de tema, del programa. Vamos a cambiar de tema.
Perfecto, perfecto. Como siempre, antes, María, agradecer los gestos de amabilidad, de confianza que tienen los amigos dentro de Cuba. Reitero, hay cubanos en el mundo entero, hasta en Alaska, vendiendo paleticas de helado. Pero en Cuba, los que están en Cuba, que nos escuchan, nos siguen a través de Radio Martí. Gracias, de verdad, por su correo, por todo lo que nos dicen. Un abrazo de todo corazón a todos ustedes. Aquí estamos y aquí seguiremos siempre los fines de semana.
Con el favor de Dios, claro que sí, estamos con ellos y también no podemos dejar para lo último, porque a veces con el tiempo, que es nuestro mayor enemigo, pues dejamos afuera y no mencionamos las personas que hacen posible este programa. A nuestro productor Alejandro Sayas Bazán,
a Víctor,
a Víctor, por supuesto, que está ahí siempre ahí al pie del cañón con nosotros.
No, y que me lo voy a llevar para la casa, porque yo quisiera, y para tu casa también, porque él desde que llegues limpiando este estudio que brilla, brilla. Y es lo que hacemos, porque mira, el COVID-19, el coronavirus, seguimos hablando de una manera diferente, porque a nosotros nos gusta hacerlo así, de una manera diferente, ¿no es verdad, Mari? Hablar de esto que está sucediendo, que sigue acaparando lamentablemente titulares a nivel internacional, el COVID-19, que nos ha afectado a todos, pero de una manera u otra, por poner solo un ejemplo en cuestión del arte, pues ha beneficiado a otros, vamos a decirlo así.
Sí, y muchos se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver lo que está en el tema del COVID-19, de este virus con el arte? Y es que en los momentos difíciles, en los momentos donde, como decimos en nuestro argot callejero, nos aprietan el zapato, los grandes cerebros, las musas se despiertan y hay unas grandes obras que han salido durante muchísimas pandemias anteriores y que hay que resaltar, y de eso vamos a hablar ahora, y tenemos también un invitado muy especial para hablar de todo eso.
¿Y de quién se trata?
Bueno, pues mira, se trata nada más y nada menos que del pintor cubano Humberto Castro. Él es graduado de San Alejandro y también luego del Instituto Superior de Arte, a quien le damos la bienvenida Cambiando de Tema y, por supuesto, en línea telefónica, porque está siguiendo las leyes. ¿Cómo está?
Así es. Hola, ¿qué tal, hermano?
¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien y, bueno, contento de que sea parte de la familia de nuestro programa. Estábamos hablando, Mari, antes de entrar ya al aire, y Humberto se está hasta mudando. Las cosas que uno hace con el coronavirus, ya está guardando cuadros y todo, se está hasta mudando.
Bueno, mudándome de taller, el taller, de un taller hacia otro, no de la casa.
Ya. Bueno, uno pasa cuando es artista, en tu caso me imagino igual, más tiempo en el taller que ya en la casa, ¿no?
Sí, por seguro. Exacto.
Bueno, si hacemos un pequeño recuento para ya darle forma a lo que después le vamos a dar, pues ya luz verde a nuestro invitado, a Humberto para que hable y las personas entonces puedan entender bien de qué se trata este show. Como habías mencionado, Joan, durante las épocas de pandemias anteriores, durante las épocas de cuarentena, de confinamiento, anteriormente, pues de a esto, de lo malo, salió lo bueno. Salieron grandes obras, por ejemplo, William Shakespeare, Isaac Newton. Estos fueron dos grandes que durante en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, pues aprovecharon el confinamiento. Por ejemplo, el escritor, en este caso el famoso Shakespeare, pues en 1606 estuvieron, pues sacó el famoso The Guardian. Él tenía solamente 42 años cuando la peste bubónica comenzó a hacer estragos en Londres, y durante ese tiempo que estaba la peste bubónica en su apogeo, pues él se concentró y sacó una de sus grandes obras.
Así es, y tú hablabas de la peste que azotó Europa, Maricel, esto en el siglo XIV, y además que produjo una regresión, vamos a decirlo así, en el caso de la pintura, que había en aquel entonces, bueno, evolucionado hacia nuevos estilos y bueno, cambió totalmente producto a esto que estaba azotando el mundo entero, sobre todo esa región. Y la pregunta es, ¿cambiaría la pandemia actual el arte contemporáneo? Esa es la pregunta que doy al aire.
Con referencia a mí, te refieres, ¿no?
Sí, Humberto.
Mira, yo en referencia a esta relación que tiene la pandemia y el arte, me quisiera remitir específicamente a las artes plásticas, ¿no? Sí. Yo sé que la pandemia ha sido reflejada en todas las esferas de la cultura, ¿no? La literatura, la música, todo. Pero bueno, el fuerte mío, como sabes, son las artes plásticas y me gustaría remitirme mucho más enfocado a estas cosas. Si vemos la historia del arte, en realidad, desde sus inicios, desde la época de la prehistoria, en la prehistoria el hombre nunca habló de enfermedades. En la prehistoria el ser humano hablaba de las cosas cotidianas, ¿no? La caza, los rituales, las cosas positivas. Estas cosas de las enfermedades, donde toman un enfoque que marca casi un hito, es en la Edad Media. En la Edad Media, con la aparición de la Yersinia pestis, que fue la peste bubónica o la peste negra, es una de las primeras, es la primera gran pandemia que existe en el mundo. Existen referencias antes de esto, por ejemplo, si queremos ir muy, muy atrás, existen referencias en relación a enfermedades, por ejemplo, recuerdo que en el libro de Samuel, en la Biblia, hay un pasaje que trata de cómo la ciudad de Azot fue atacada y fue robado en esta ciudad fue robado una reliquia, y esta reliquia se rompió, y después de romperse esta reliquia se declaró como que había una especie de epidemia. Este hecho bíblico fue reflejado después, muchos siglos después, por Nicolas Poussin, que es un pintor francés del siglo XVII, y lo reflejó en un cuadro que hoy se encuentra en el Museo del Louvre.
Wow.
También, por ejemplo, Peter Bruegel, el hijo, el viejo, porque Peter Bruegel, la familia Bruegel son una familia de pintores espectaculares, y Peter Bruegel, el viejo, realizó una obra que se llama El Triunfo de la Muerte, que tiene que ver también con las pandemias, ¿no? Hay muchos artistas que han reflejado las pandemias. Está Rubens en una obra que se llama Las Consecuencias de la Guerra. Él dedicó en esta obra, que es una pintura enorme, dedicó un espacio a las enfermedades. Después, si seguimos, te voy a hacer un recuento de las cosas que recuerdo, de cuadros que yo conozco, no exactamente por las pandemias, sino porque son cuadros famosos, ¿no? Y artistas notables, y que he visto en museos. Existe también Domenico Gargiulo, un pintor napolitano que también realizó una pieza importante que hoy se encuentra en el Museo San Martino de Nápoles. Y así podemos, uno de los artistas que son emblemáticos con referencia a las pandemias es Tiziano, porque Tiziano, pintor italiano, murió él mismo en Venecia debido a la peste. Tiziano murió en Venecia debido a la peste en el 1576. Y años después, en el 1832, el pintor Alexander Jean-Baptiste Hayes le rindió un homenaje a Tiziano pintando un cuadro que también de dimensiones descomunales que muestra la muerte de Tiziano y cómo Tiziano es llevado en hombros en su féretro de muerte a través de las calles, y en el lienzo se refleja esto y se ven también, están pintados en las calles enfermos que son tratados por otras personas y cosas así, ¿no?
Momentos como estos, o como los que está mencionando Humberto, pues alguien se haya podido concentrar y, como dijo él antes, sacar lo positivo de lo negativo.
Así es.
Exactamente. No, y mira, con relación a eso, tengo una anécdota que es muy interesante, con relación a eso de sacar lo positivo de lo negativo o de sacarle provecho a algo que te pasa mal. Y en esto les voy a contar una anécdota que está reflejada en un cuadro de Anthony Jean Gros, de la escuela francesa. Este pintor hizo este cuadro en referencia a la visita de Napoleón el cuadro se llama La visita de Napoleón a los afectados de Jaffa. Entonces, ¿qué pasó? Napoleón fue el ejército de Napoleón cuando invadió Siria. Perdió la batalla contra el ejército otomano, y aparte de eso, parte del ejército napoleónico le cayó la peste. Entonces Napoleón fue a ver, Napoleón era una persona que tenía una forma de ser bastante aguerrida, ¿no? Y él fue a visitar a sus soldados, e incluso entró en el recinto que era una antigua sinagoga que tomaron como hospital. Y él los fue a ver y les daba la mano y los tocaba. Y incluso el doctor general de la Armada Francesa, ¿no? Me recuerdo, se llamaba Desgenet. Le trataba de que Napoleón no hiciera eso. Pero bueno, él lo hizo y realmente no le pasó nada a Napoleón. De Genete, increíblemente, el doctor fue que estuvo enfermo después. Pero todo esto se reflejó en este cuadro, en esta pintura de Jean Gros, y en realidad se convirtió al revés en victoria, ¿no? Esta derrota que tuvo Napoleón, él la convirtió en una epopeya, haciéndose ver él que él iba a ver a sus soldados aunque tuviera la posibilidad de él también tomar la enfermedad, ¿comprende?
Increíble.
Exacto. Bueno, otro artista emblemático importantísimo es Francisco de Goya, que también trabajó sobre las pandemias.
Se lo iba a mencionar, exacto.
En sus series negras, exacto.
No, y también, por ejemplo, tenemos que mencionar que eso me llamó la atención porque lo vi en un museo también, el autorretrato famoso de Edvard Munch, que hizo El Grito, la famosa obra que se llama El Grito, y fue durante la famosa pandemia española, o sea, la gripe española sí. famosa que mató a tantas personas, y él estaba confinado también, y entonces... Él era, si se analiza el cuadro y ahora estudiando el tema que íbamos a tratar en este programa, me di cuenta que en ese momento cuando yo vi el cuadro yo no lo interpreté de la verdadera forma que era, y ahora me doy cuenta que él es un artista que está enfermo y se retrata a él mismo,
sí, con
la gripe española,
la cara demacrada y sentado frente a su cama, ¿no?
Sí, claro. Sí, exacto.
Sí, la gripe española es casi la segunda gran pandemia a nivel internacional, ¿no? Que no solamente estuvo en España, estuvo en toda Europa, en Asia, en África, casi todo. Y hubo casi un 6% de la población mundial que que falleció. Y hubo pintores, pintores de esta época como Gustav Klimt, Amadeo Modigliani, el escritor Apollinaire, fueron víctimas de la pandemia. Ellos tuvieron la gripe española. A diferencia de la peste, la gripe española, mucha gente podía sobrevivir, porque también la civilización tenía mucho más recursos, ¿no? Y como estaba hablando también de Edvard Munch, sí, Edvard Munch, él tuvo la gripe española, la padeció y se hizo el autorretrato después de la gripe española. También la madre y la hermana de Edvard Munch murieron de tuberculosis.
Seguimos haciendo un recorrido y que voy a mencionar es para la próxima pregunta que le quiero hacer. Por ejemplo, no solamente en confinamientos de pandemias como esta, pero si hacemos un recorrido a personas que han estado largo tiempo en cama o largo tiempo sin poder salir, por ejemplo, Frida Kahlo, se hizo su autorretrato durante el tiempo que ella padeció aquel accidente tan grande que la mantuvo en cama durante muchísimos años. Y claro, ella se miraba al espejo y pintaba. Ahora, mi pregunta a usted como pintor, como ducho en el tema, porque de verdad yo no sé, ¿qué es lo que despierta a estas grandes artistas, y en este caso a usted también? ¿Qué es lo que le despierta a la musa, el interés? ¿Qué es lo que le provoca, en este caso, un confinamiento como estas pandemias que han pasado, para crear artes y obras tan, tan grandes como estas?
Mira, el artista, por lo general, y la inspiración del artista son una misma cosa, ¿no? Y el artista es como una especie de radiógrafo de la sociedad y de la historia y de la vida, ¿no? El artista recoge todo. Y mucho, antiguamente, el artista tenía esta función mucho más clara, porque antiguamente no existía la fotografía, y la única forma de documentar, por ejemplo, de documentar toda esta pandemia en la época de Bruegel, de la época de Durero, de Da Vinci, uh-huh, de la Edad Media, no había fotografía. Entonces, la única forma que tenemos hoy en día, gracias a esto, es que los pintores recogieron esas imágenes, las vieron y las reflejaron en pintura. Y gracias a eso, nosotros podemos ver cómo Napoleón estuvo allí junto a sus soldados, por ejemplo, en este cuadro que te conté. O sea que realmente el artista no hace más que hablar lo que ve, como el escritor, a través de imágenes. Y el arte, a medida que ha desarrollado, ha tenido incluso muchas más otras funciones, como por ejemplo hoy en día. Por ejemplo, te quería hablar también de la pandemia del SIDA, que para mí es casi una pandemia también, porque hubo millones de... Es una pandemia, digamos, silenciosa, ¿no? Y en esta pandemia el arte se ha involucrado de una manera tremenda, porque en el arte contemporáneo el artista no solo refleja, sino que ayuda también, porque con esta pandemia del SIDA se han hecho muchísimas asociaciones de músicos y de pintores que venden sus cuadros para con este dinero crear asociaciones que logren combatir esta enfermedad y otras más. O sea que el artista no solo en la sociedad contemporánea no solamente ya cumple el rol de reflejar, sino que también él cumple el rol de ayudar monetariamente también para buscar soluciones a estos problemas.
Ya, ahora, bueno, ya me contestó la pregunta que le estaba haciendo, porque como le dije, yo estaba viendo inclusive, bueno, el caso de Frida, el caso de Edvard, el caso de Shakespeare, grandes artistas que han creado durante el tiempo en que están en cuarentena. ¿Será, ya me lo ha dicho, bueno, ustedes recogen, son como una esponja que van recogiendo todo lo que va pasando?
Exacto.
Durante tiempos normales, durante tiempos en que no está pasando ninguna pandemia, obviamente ustedes están activos todo el tiempo. Ahora, ¿se refleja a lo mejor un poco más de dolor, de sufrimiento, aunque no lo quieran, es algo incondicional que se les va a ustedes en las obras que estén haciendo durante una cuarentena?
Claro, claro, claro. Cuando uno refleja lo que hay, ¿no? Si uno está reflejando algo que es agradable, pues la musa es agradable y el resultado, la obra es agradable. Cuando hay una guerra hay sufrimiento, y también que es el caso de Guernica que hizo Picasso, que fue un cuadro completamente lleno de cosas monstruosas, ¿no? Debido a los bombardeos, a los muertos que hubo en la guerra española. Y así, por supuesto, el artista se influencia sentimentalmente en referencia a lo que está recibiendo.
Sí, aunque,
y la obra es el resultado de esto.
Aunque hay muchas obras que sí reflejan algo de frialdad, algo de temor, pero que no dejan de ser y de tener su encanto, porque, por ejemplo, cuando nuestro productor nos dio una lista de obras, yo empecé a indagar y a buscar, y me gusta mucho buscar imágenes sobre todo, y empecé a buscar las fotos a través de internet, eso es lo bueno, cubanos, de tener internet libre, pues encontré La Fragilidad Humana. Fragilidad Humana, la obra de Salvator Rosa de 1657, y oiga, a mí me pareció una belleza, por más que refleje como que la muerte baja y hay una madre con niños, supongo, pero está tan, no sé, tan bien interpretado, tan bien pintado que es lindo.
Exacto.
Ahora, si nos ponemos a hablar de la pandemia que en estos momentos estamos viviendo, que es el COVID-19, en este caso, fuera de mudarse de un estudio a otro, ¿qué está haciendo o en qué está activada la musa de Humberto Castro?
Bueno, yo estaba, bueno, esta pandemia me ha también parado parado de cierta forma los proyectos, ¿no? Estaba, antes de empezar esto, estaba involucrado en proyectos que están parados, esperando ahí en la línea que la locomotora vuelva a empezar a caminar, ¿no? Uh-huh. Estaba preparando una exposición que realmente se inauguraba ahora a finales de mayo, pero como te digo, estamos esperando, que no tenía nada que ver con la pandemia, porque es una exposición que ya estaba yo trabajando en ella desde hace unos meses. Estaba también, estoy preparando una monografía, un libro, sobre mi vida y todo mi arte, que también está en imprenta parado. Pero bueno, sí, yo creo que el artista necesita también un tiempo de procesar, ¿entiendes? Yo creo que de alguna forma yo voy a reflejar esto, pero no inmediatamente. El artista se toma un tiempo, a veces no, depende. Uh-huh. En mi caso, sí. En mi caso, yo como ya tenía la cabeza metida en un proyecto, necesito terminar eso y quizás después que termine eso y esto termine también y pueda hacer mi exposición, sí. Quizás yo pueda entonces digerir un poco todo lo que ha pasado y de una forma más tranquila, pues entonces desarrollarla, ¿comprende?
Bueno, y hay que decir, amigos que están en Cuba y, bueno, los que nos escuchan, que Humberto ha presentado obras y ha tenido exposiciones en Francia, Italia, Polonia, Brasil, en Venezuela, bueno, solo por citar algunos. Ya el tiempo no da casi para más, pero quiero hacerte una pregunta según, bueno, su punto de vista. ¿Qué podría pasar con el arte después de esta pandemia, Humberto?
¿Cómo te puedo decir? Estamos en un cambio, de todo. Yo creo que esta pandemia nos va a cambiar la vida de alguna forma. No sabemos exactamente a ciencia cierta cómo va a cambiarnos, ¿no? Pero algo nos va a cambiar, eso está claro. Yo no podría decirte así realmente qué es lo que va a cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero veremos qué pasa.
Hay que darle entonces tiempo.
Yo lo que sí puedo decir, porque bueno, el tiempo ya desgraciadamente es nuestro mayor enemigo, como dice.
Sí, es lamentable, porque el tema es como para seguir hablando, la verdad.
Yo lo sé, pero yo lo que sí quiero agradecer su